Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Tasuá, Día de Fidelidad y Resistencia.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostad Bali y quien les habla, Rocío Hurtado, estamos a su servicio con un espacio especial que esperamos que sea de su agrado e interés.
Este programa aborda los eventos de los días de Tasuá y Ashura. El imam Sadek la pasa con él, uno de los gran nietos del profeta del Islam, dice: Tasuá es el día en el que Dios está satisfecho del imam Hussein, la pasa con él y sus seguidores. Ellos fueron asediados en Karbala, las tropas de Levante les rodearon y les asediaron. Ibn Marjane y Umar ibn Sa'd estaban contentos y consideraban débiles al imam Hussein y sus seguidores. Y estaban seguros de que nadie iba a ayudar al imam Hussein y sus compañeros. Es el día 9 de Muharram del año 61 de la Hijra lunar. Es el día en el que acontece el suceso memorable de Tasuá. Ha pasado el mediodía y poco a poco se observa la puesta del sol. Los enemigos crueles han intensificado sus medidas en el desierto de Karbala y al parecer ya no dudan del inicio de la guerra. De repente se escucha la voz del líder de las tropas del enemigo, Umar ibn Sa'd, ordenando el inicio del ataque. El sonido horrible de los caballos causa molestia en los corazones de mujeres y niños de la tienda del imam Hussein, la pasa con él. La Hazrat Zainab corre hacia su hermano para informarse de los sucesos que están previstos. El famoso libro Historia Tabari, citando a Abu Mejanab, cuenta así ese evento. El imam Hussein estaba sentado enfrente de la tienda de su hermana Zainab, quien se le acercó y preguntó: «Oh, hermano mío, ¿escucha las voces que se acercan?». El imam Hussein respondió: «Hermana mía, la misericordia de Dios sea con ustedes. Relájate». Luego el imam Hussein le dijo a su fiel hermano Abbas ibn Ali: «Oh Abbas, doy mi vida por ti. Cabalga y acércate a los enemigos y pregúntales por qué nos han cercado». Abbas ibn Ali obedeció a su hermano mayor. Abbas sabía que había una opción: seguir leal al imam Hussein y alcanzar el martirio.
Abbas transmitió a su hermano la intención de los enemigos. El imán Hussein le pidió a Abbas que volviera a acercarse a los enemigos para pedirles que retrasaran el enfrentamiento hasta mañana, pues esa noche quería rezar y suplicar a Dios, porque él sabe que yo rezo para él. Tal noche se convirtió en una de las noches inolvidables para rezar al Señor. El imán Hussein, al hacer esta solicitud en una clase práctica, dibuja la naturaleza de su movimiento y muestra a todos el objetivo de este gran movimiento, que es revivir la religión y verdadera devoción a Dios. Lo que molestaba al imán Hussein era el alejamiento del pueblo del espíritu de la religión y de la devoción hacia Dios. La religión que había difundido Yazid y sus seguidores en apariencia tenía rezo, ayuno y recitación del Corán, pero por dentro era un Islam falso. En esta religión no existía enfrentamiento contra la injusticia, ordenaba lo malo y prohibía lo bueno. La noche de Ashura fue la última noche del acercamiento del imán Hussein a Dios. En las fuentes históricas se lee: llegó la noche y el imán Hussein pasó la noche de Tasúa en posición de inclinación ante el Señor y postrado pedía perdón al igual que sus fieles. Aquella noche estuvo llena de rezos, de modo que los más grandes místicos no lograban explicar su estado espiritual. En las narraciones de los eventos de Tasúa se lee que el imán Hussein convocó a todos sus compañeros y fieles y les permitió que decidieran libremente seguirlo o dejarlo. Fue después del fin del discurso del imán cuando surgieron las más bellas escenas de fidelidad, sinceridad y entusiasmo por parte de sus fieles que constituyen una hoja única en las páginas de la historia. El imán Hussein, en un sermón, dice a sus fieles y compañeros: Dios mío, gracias a ti que nos entregaste la profecía y nos otorgaste el conocimiento del Corán y nos has dado el honor y la dignidad. Te suplico que nos aceptes como tus siervos.
El imán prosiguió: yo no conozco compañeros y fieles mejores que ustedes, ni familia más benevolente y más amable que mi familia. Dios les otorgará buenas recompensas por ayudarme. Sepan que yo no pienso en la ayuda del pueblo de Kufa. Sepan que pueden romper su promesa y aprovechar la oscuridad de la noche y emprender el camino y alejarse del peligro. Vayan a las aldeas y poblados y que Dios les salve. Esta gente me quiera a mí y cuando me encuentren no tendrán nada que ver con ustedes. Después de terminar el discurso del imán, sus compañeros y fieles, uno a uno, se levantaron y enfatizaron su apoyo multilaterales al imán Hussein y cada uno en sus propias palabras expresó su lealtad. Entre ellos, Abbas ibn Ali fue el primero que empezó a hablar y dijo: ¿para qué hacer eso? ¿Para qué mantenernos vivos después de ti? Ojalá Dios nunca nos hubiera dado este día. Después de las palabras de Abulfazl Abbas, otro joven compañero del imán también hizo observaciones similares. Muslim ibn Osye fue el primero que se levantó entre los compañeros y pronunció un discurso. Dirigiéndose al imán Hussein, dijo: ¿con qué pretexto podemos dejarte solo? Te juro por Dios que no te dejaré solo hasta que mi espada se rompa en el corazón del enemigo. Si pierdo mi arma para luchar contra ellos, lucharé con piedras. Juro por Dios que no te dejaré solo. Juro por Dios, si me muero 70 veces y vuelvo a vivir, jamás me separaré de ti. El imam Hussein, al enterarse de la lealtad, el amor y la devoción de sus amigos, les dio a conocer que su martirio en testimonio de Dios les deparará recompensas únicas.
Una de las magníficas escenas de la noche fueron las palabras de Ghassem, hijo del imán Hassan, el sobrino del imán Hussein. El que era muy joven, con entusiasmo preguntó al imán si iba a ser hecho mártir. El Hasra Ghassem le dijo: «Oh tío, la muerte para mí es más dulce que la miel». El imán Hussein, mientras estaba bajo la influencia de espiritualidad y valentía de este joven, llorando le dijo: «Sí, serás mártir después de sufrir un grave sufrimiento. Abdullah, mi hijo, también será mártir». Ghassem preguntó: «¿La tropa del enemigo también atacará las tiendas?». Entonces el imán les explicó todo lo que iba a pasar. Las estrellas del cielo por última vez observaron al imán Hussein y sus fieles. Todos los fieles estaban entusiasmados de acercarse a su señor. Pero en una parte, la hermana del imán Hussein, la Hajra Zeina, saludos sean para ella, con una mirada triste observó a sus hermanos y sobrinos. Aquella gran dama, cuando entendió que al día siguiente Hussein iba a ser mártir, se puso inquieta. Ella se acercó al imán Hussein y dijo: «¡Ay, qué tragedia! Ojalá yo muera y mi vida se acabe. Hoy mi madre, la Hajra Fátima, saludos sean para ella, mi padre, el Hajra Ali, la paz sea con él, y mi hermano Hassan, no están a mi lado, oh sucesor de pasados y refugio de supervivientes. Si te matan con crueldad, eso me hiere mucho». El imán Hussein abrazó a su hermana y le dijo: «Hermana mía, sé piadosa y ten tranquilidad y paciencia». Eso fue una parte de los eventos de Tasúa, aunque el día 9 de Moharram de aquel año fue el día de asedio, sedimiento e inquietud de las mujeres y niños. También estuvo lleno de delicados sentimientos, devoción y oración, así como muestras de lealtad de los creyentes de Dios hacia el nieto del profeta del Islam. Los que iluminaron la oscuridad de la noche con su adoración y su alma estaban listos para llegar a su Señor.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Bismillahirrahmanirrahim.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura del Creador.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
Lo que de la escritura te hemos revelado es la verdad. En confirmación de los mensajes anteriores, sí, Alá está bien informado de sus siervos, los ve bien. Luego hemos dado en herencia la escritura a aquellos de nuestros siervos que hemos elegido. Algunos de ellos son injustos consigo mismos, otros siguen una vía media, otros aventajan en el bien obrar con permiso de Alá. Ese es el gran favor.
En el programa anterior hablamos sobre la revelación del libro celestial y actuar bajo sus órdenes. Estas aleyas dicen: lo que se ha revelado como el Corán en el corazón del profeta del Islam es la palabra justa, ya que ha sido revelada de la fuente de la justicia, es decir, Dios, y concuerda también con la lógica y razón de las personas. Además de que tiene concordancia con los libros de los profetas anteriores. Los profetas anteriores y sus libros lo confirman y consideran que tener fe en este libro celestial es una parte de la fe en Dios. La continuación de las aleyas dice: todos los pueblos islámicos que debido a su fe en Dios y en el profeta del Islam son elegidos entre otros pueblos y son herederos del Corán y tienen que actuar bien y publicar este libro celestial. Pero lamentablemente un grupo de este pueblo ha sido incrédulo y se ha alejado del camino del Corán. Otro grupo lo sigue. Sin embargo, un grupo de la sociedad es pionero para actuar y publicar este gran libro. En base a las narraciones islámicas, los Ahlul Bayt, es decir, los descendientes del gran profeta del Islam, son los pioneros y nuestros guías en este camino, y ellos en realidad son los líderes y los imames de la sociedad islámica.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el Corán no existe la palabra injusta e infundada, y todas las aleyas coránicas están basadas en la lógica y justicia. Por eso siempre es fijo y permanente. Segundo, los libros celestiales y todos los profetas divinos siguen un objetivo común. Por esta misma razón, siempre se confirman. Tercero, alejarse del Corán y de sus enseñanzas es un tipo de opresión a sí mismo, no a Alá ni a su profeta. Y cuarto, los heredores de las ciencias del Corán son quienes se dedican a las bondades. En otras palabras, la condición de recibir la herencia del Corán es acelerarse en las bondades y ayudar a los demás.
Oh.
Y ahora escucharemos las aleyas 33, 34 de la sura del Creador.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
Entrarán en los jardines de Edén. Ahí se les ataviará con brazaletes de oro y con perlas. Ahí vestirán de seda. Y dirán: Alabado sea Alá, que ha retirado de nosotros la tristeza. En verdad, nuestro Señor es indulgente, muy agradecido.
En las aleyas anteriores, el pueblo islámico se dividió en tres grupos: los incrédulos, los seguidores y los imames. Estas aleyas dan la promesa del paraíso al segundo y tercer grupo, un regalo que se realiza en el otro mundo con residencia en el paraíso prometido por Dios. No solo vivir en un lugar hermoso y agradable, sino que hablar y convivir con bellas personas que impida la entrada de cualquier pena y cansancio en sus espíritus. Es natural que en este ambiente la tristeza no tenga ningún lugar y no exista ningún motivo para la molestia y pena de los habitantes del paraíso. En este mundo, dos motivos provocan el cansancio y la depresión. Uno es la repetición de las bendiciones y alegrías y otro es el miedo de perderlos. Pero en el otro mundo, la diversidad de las bendiciones y su gran número es de una forma que no provoca cansancio y nadie tiene miedo de perder aquellas bendiciones que tiene. Los habitantes del paraíso que comparten el lugar con compañeros tan bellos y agradables elogian al Creador del universo y consideran que el paraíso es la gran bendición divina que se les ha otorgado y no es el regalo de sus actos limitados en la tierra, ya que Dios, al perdonar sus pecados e ignorar sus actos malos, les ha dado este paraíso tan hermoso. Y si Él no perdonaba sus pecados y no les daba su bendición, no existía ningún camino para la llegada de las promesas divinas.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía.
Wikispan.
El gran ayatolá Seyyed Ruhollah Mousavi Jomeini, más conocido como Imam Jomeini, falleció el 3 de junio de 1989, a la edad de 87 años. Nacido en el seno de una familia de eruditos, el imam cursó estudios religiosos durante años y llegó a convertirse en la máxima autoridad de la jurisprudencia chií. A diferencia de sus contemporáneos, que separaban conscientemente la religión de la política, el imam Jomeini consideraba que ambos ámbitos estaban entretejidos entre sí, hasta el punto de que ideó la teoría islámica chií del Velayat al-Faqih, el gobierno del jurista, Como ícono antiimperialista, dedicó su vida a enfrentarse a la antigua monarquía Pahlavi de Irán, aliada clave de Estados Unidos, y acabó allanando el camino para la caída del régimen con la Revolución Islámica de 1979.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo episodio de WikiSpan, directamente desde Teherán. Les saluda Yosvani Noguet. Comenzamos. Pasó muchos años exiliado en Irak, Turquía y Francia, desde donde dirigía un movimiento popular que acabó poniendo fin a milenios del régimen monárquico en Irán. No se le permitió regresar a Irán durante el reinado de la dinastía Pahlaví y solo pudo retornar al país el 1 de febrero de 1979, después de que el monarca Mohammad Reza Pahlaví huyera del país ante las airadas manifestaciones populares. El régimen de Pahlaví se derrumbó por completo 10 días después, el 11 de febrero. Cada año, con este motivo, se celebra una ceremonia conmemorativa en el mausoleo del Imán Jomeini, en el sur de Teherán, a la que asisten grandes multitudes de dolientes. Tradicionalmente, el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, pronuncia un discurso en el acto anual. Cuando falleció el Imán Jomeini, los emocionados dolientes casi arrebataron el féretro a los guardias mientras el convoy se dirigía al gran cementerio Beheshteh al-Zahra, al sur de Teherán. El pensamiento sociopolítico del Imán Jomeini se centraba en el bienestar del pueblo, especialmente de los débiles y desfavorecidos, y en el firme rechazo de la hegemonía occidental, por lo que rechazó el gobierno de los Pahlaví por ser antiraní y pro-occidental. El monarca tenía las arcas llenas, mientras la gente se moría de hambre. El fundador de la República Islámica pretendía que el pueblo volviera a la normalidad, devolviéndole el poder y los privilegios y transformar la sociedad iraní para que dejara de estar sometida a las potencias occidentales y se convirtiera en una nación soberana, independiente y orgullosa. En la década de 1960, cuando cobró impulso la resistencia contra el déspota respaldado por Occidente en Irán, el imán estuvo en primera línea. Cuando el Shah se embarcó en una espantosa misión para occidentalizar al país, el imán se convirtió en un obstáculo en su camino. El monarca, que ostentaba una riqueza incalculable, fue claramente superado. La Revolución Islámica del Imán Jomeini allanó el camino hacia un nuevo orden mundial y marcó el comienzo del declive del imperialismo occidental. Su fe inquebrantable y sus elevados valores espirituales le ayudaron a enfrentarse a poderosas potencias en entornos hostiles, algo que le granjeó legiones de admiradores en todo el mundo.
Las repercusiones de la revolución se dejaron sentir por todas partes, desde el sur de Asia hasta América Latina. El Imán Jomeini pasó a ser un nombre muy conocido. Los combatientes por la libertad tuvieron a alguien a quien emular, y los iraníes se enorgullecieron de ello. Uno de los ámbitos en los que la Revolución Islámica tuvo un impacto duradero fue la causa palestina. La Revolución Islámica en Irán logró su victoria en un momento en el que se estaban firmando los deshonrosos acuerdos de Camp David, y mientras la entidad israelí se preparaba para invadir también el Líbano. Esto hizo que las directrices y firmes posturas del Imán Jomeini dieran pie a un nuevo contraataque contra Israel. La República Islámica de Irán infundió confianza en sí mismos a los combatientes de la resistencia en el Líbano, unos combatientes que más tarde se conocieron como Hezbollah, al tiempo que apoyaba al pueblo de Palestina. El imán Jomeini se convirtió entonces en el precursor del movimiento revolucionario por invitar al mundo a apoyar espiritual y materialmente a los pueblos oprimidos de Líbano y Palestina. La revolución islámica demostró que la mejor manera de preparar a los pueblos oprimidos contra los agresores y de restablecer sus derechos era aplicando la ideología presentada por el imán Jomeini. El imán Jomeini colocó a Palestina como eje de la unidad musulmana. A lo largo de su vida, que estuvo marcada por innumerables luchas, no hubo un momento en el que dejara de difundir la importancia de la cuestión palestina y el comportamiento malicioso de Israel.
La revolución liderada por el imán Jomeini no se parece a ninguna otra de la historia moderna. Fue la lucha de un hombre contra las superpotencias mundiales que habían plantado un régimen títere en Teherán. La revolución iraní liderada por el ayatolá Jomeini sirve de brillante ejemplo de activismo popular antirrealista, así como de las ventajas a corto y largo plazo de la autosuficiencia nacional para los pueblos y movimientos que pretenden mantener la independencia y la soberanía. Antes que una revolución material, la revolución del imán fue una revolución filosófica. ¿Por qué? Porque estaba destinada a restaurar el marco ideológico del Islam. La revolución restauró la autoridad divina en un mundo rehén, no de la modernidad, sino de la autodeterminación económica, política, epistemológica de la tradición occidental posterior a la Ilustración. Hasta aquí las informaciones que compartimos con ustedes habitualmente en Wikispan. Abrimos el debate, preguntamos cómo el ayatolá Jomeini impuso la agenda antiimperialista en Asia Occidental.
Bashar Barasi, corresponsal de Hispan TV en Siria.
Desde la victoria de la Revolución Islámica, el imán Jomeini trabajó desde el inicio para implementar los principios de esta revolución y levantó el lema de la lucha antiimperialista. Realmente eso no surgió de vacío, sino se produjo en una etapa en la que toda la nación árabe islámica estaba enfrentando y sufriendo las políticas agresivas y los crímenes de Estados Unidos y sus aliados, sobre todo el ente sionista, por lo que había un ambiente de odio y de rechazo y ira por las prácticas de Estados Unidos. El imán Jomeini, lo que llamó la atención en las políticas antiimperialistas de imán Jomeini es que él mismo adoptaba medidas serias para enfrentar al imperialismo y para poner fin a estas medidas y creó, desde nuestro punto de vista, un ambiente en toda la región en rechazo a estas políticas. Por eso hemos empezado a ver varias corrientes, partidos, fuerzas progresistas en diferentes países árabes y islámicos que empezaron a adoptar los principios del imán Jomeini y se ha convertido de esa manera a Irán en un centro antiimperialista contra todas las políticas de Estados Unidos y de sus aliados contra la nación árabe islámica, porque hemos visto que Estados Unidos y sus aliados han tratado de saquear, de robar las riquezas de la nación árabe y han adoptado crímenes y han cometido crímenes contra los diferentes países de la nación. Todo eso ha creado un ambiente de rechazo, como hemos mencionado al inicio, y ayudó a que Irán se convierta en el centro de la lucha antiimperialista, por supuesto liderada por el imán Jomeini, y con el paso del tiempo también el imán Khamenei, el Sayyid Ayatollah Ali Khamenei, adoptó y siguió el mismo camino, por lo que Irán hasta el día de hoy se considera uno de los centros antiimperialistas, no solamente en la región, sino en todo el mundo.
Gracias por este criterio. Cruzamos información, preguntamos también cuánto la revolución islámica reconfiguró la política en Asia Occidental.
Gleydi Sanamé Chávez, investigadora de CIPI.
Bueno, la Revolución Islámica de Irán actuó de manera drástica dentro del área, la región del Medio Oriente. Primeramente hay que tener en cuenta que vino a instaurar un sistema político totalmente novedoso y único dentro de la región y en el mundo. Además, viéndolo desde dos vertientes, de lo religioso y lo político, tenemos un sistema que viene a institucionalizar, a legitimar una posviente o una vertiente del Islam, que era la Shia, que hasta ese momento y aún hoy sigue siendo vista como una línea herética, sobre todo un ecosistema sociopolítico o de una región donde la mayoría de los países ponderaba y aún hoy sigue ponderando las monarquías hereditarias con vertientes sunitas. Por tanto, el hecho de llevar a triunfo y a, digamos, consolidar un sistema de este tipo era realmente novedoso. Pero además de ser novedoso por el tipo de religión desde el punto de vista político igualmente, ya que a partir de, bueno, las ideas desde la politología, de la filosofía política religiosa del Ayatollah Khomeini, se vino a instaurar, él fue el ideólogo y quien lo diseñó, un sistema político que vincula y hace, combina, digamos, dos maneras de ver las relaciones de gobernabilidad, la manera de dirigir una sociedad. En este caso, vincula instituciones o estructuras que tienen influencia desde Occidente, estamos hablando de parlamento, presidencialismo, y al mismo tiempo vincula estructuras que responden a, digamos que a la eclesiocracia, teniendo en cuenta términos de Max Weber, o la monocracia, si analizamos o ponemos una familiaridad con los eruditos que estudian, son sabios desde el punto de vista de la jurisprudencia islámica, los mulás o ulemas, quienes a partir de determinados órganos o estructuras de discernimiento dentro del sistema político son capaces de llevar a cabo procesos legislativos y procesos de dirección, además de que tenemos obviamente a el jefe de Estado que viene siendo igual comandante jefe en tiempos de guerra y paz, también el líder supremo o líder espiritual. Esta combinación de instituciones electivas, instituciones no electivas, lo llevaron a ser un sistema político totalmente único y que además del área del Medio Oriente demostró que es posible llevar el islamismo o el islam político, a triunfar, a legitimarse, a consolidarse de una manera totalmente diferente a lo que anteriormente se había visto, que buscaba de una manera más belicista, de una manera más agresiva o radical. El tema del parlamentarismo, de crear instituciones que tengan en cuenta también el poder popular y que tengan en cuenta una manera de llevar a, digamos, coexistencia filosofías políticas que emanan desde la modernidad occidental y también desde la manera de concebir desde el Islam la dirección de la pobreza.
Gracias a ambos por acompañarnos en este momento. Marcamos una pausa. Enseguida volvemos con mucho más.
A nivel nacional, la revolución y el legado del Imam Khomeini unieron a los iraníes de todos los orígenes para oponerse colectivamente al régimen Pahlavi y a sus promotores estadounidenses, y ello desembocó en que la fuerza militar del Shah y el respaldo de Estados Unidos fueran esencialmente irrelevantes. Es, por tanto, un brillante ejemplo del triunfo de la voluntad popular autóctona sobre el autoritarismo y el imperialismo. A nivel mundial, el mensaje central de la revolución de unidad islámica y antiimperialismo resonó profundamente fuera de Irán y sirvió como un enfoque modélico para que otras sociedades lo emularan en su búsqueda de justicia, dignidad, independencia y soberanía. La importancia de la Revolución Islámica iraní radica en que demostró los límites del imperialismo y el colonialismo frente a un movimiento nacional unificado que pretendía adquirir y mantener la independencia política, la soberanía y la conservación de los valores religiosos, culturales y sociales autóctonos. Es comprensible que el ejemplo del pueblo iraní y de los dirigentes revolucionarios del país haya calado hondo en los corazones y las mentes de los reyes despóticos y los tiranos de toda Asia Occidental, la mayoría de los cuales buscaron ayuda para mantener sus regímenes abusivos e ilegítimos, forjando o reforzando sus relaciones militares y de inteligencia con los gobiernos occidentales, sobre todo con Estados Unidos y el Reino Unido.
Retomamos el diálogo, preguntamos a esta hora, ¿cuál fue el legado del imán Jomeini para la causa palestina y Líbano?
Bashar Barassi, corresponsal de Hispan TV en Siria.
Realmente ningún país en este mundo apoyó a Palestina y a su causa tal como hizo Irán desde la victoria de la Revolución Islámica y con todo lo que hizo el Imam Khomeini, que en paz descanse, en apoyo a la lucha del pueblo palestino contra el enemigo israelí. Al inicio de esta revolución, Irán cerró la embajada de Israel, que estaba en aquel entonces en tiempo de Shah, y la convirtió en la embajada de Palestina, del Estado de Palestina. Esa fue la primera y más importante medida que hace entender lo que busca Irán con su apoyo a la causa palestina. La segunda medida se reflejó en la declaración del Imam Khomeini del último día viernes del mes sagrado de Ramadán como Día Mundial de Al-Quds, día que se conmemora hasta el día de hoy y en diferentes países del mundo. Esa es una medida que demuestra el lugar y el rango que tenía la causa palestina para el Imam Khomeini, que en paz descanse, y eso siguió hasta el día de hoy en tiempos del Imam Sayyid Ayatollah Ali Khamenei. La causa palestina recibió, y los palestinos, los ciudadanos palestinos y las fuerzas de resistencia palestina han recibido y siguen recibiendo todo apoyo en diferentes aspectos por la República Islámica de Irán para consolidar su firmeza, para garantizar los componentes de la resistencia de ese pueblo contra el enemigo israelí, y eso ha dado resultados en todas las batallas que se libraron y en todas las operaciones militares y de la resistencia, y ayudó a que la resistencia en esta etapa ha cambiado las reglas de compromiso y ha impuesto su fuerza. Lo mismo se aplica con el Líbano. Todos sabemos que en 1982 Israel invadió el Líbano y trató de apoderarse de casi todo el país. Sin embargo, el inicio de la resistencia en el Líbano con el nacimiento de Hezbollah y también con las fuerzas palestinas, todo ello contó desde el inicio con un apoyo patrocinio de la República Islámica de Irán en tiempo de Imam Khomeini, que creyó y que tuvo fe en esta resistencia y que le garantizó componentes de victoria, y esa resistencia tanto en el año 95 como en el año 2000-2006 y hasta el día de hoy ha logrado una victoria tras otra, y ese legado se ve muy claro en la tendencia de la resistencia que salió de las fronteras de Líbano y Palestina, llegando a Yemen, a Siria, a Irak y a diferentes países de la región, creando el eje de la resistencia.
Gracias por este momento. Continuamos con más de Wikispan. Nuevamente es tiempo de diálogo. Preguntamos cuáles podrían enumerarse como los legados de la Ayatollah Khomeini y su revolución islámica.
Gladys Anamé Chávez, investigadora de CIPI.
Bueno, los legados del Ayatollah Khomeini, ya había mencionado anteriormente uno de ellos, la creación de un sistema político único que combina instituciones electivas, instituciones no electivas, y que recibe influencia de la modernidad occidental sobre parlamentarismo o poder popular, y al mismo tiempo esto lo mezcla o lo hace coexistir con las intenciones de dirección de la comunidad desde la ley islámica. ese sistema político es un gran aporte. También el tema de utilizar el Islam político con una visión nacionalista y también con una visión antiimperialista, que en el momento en que triunfa la revolución islámica es totalmente novedoso, sobre todo en un país que primeramente es milenario, imperial, de tradición imperial, y al mismo tiempo que estaba saliendo de una dominación extranjera con influencia, como bien sabemos primeramente de los británicos, después de los Estados Unidos, que derrocó una monarquía imperial que había tenido con Occidente grandes vínculos. El tema de hacer esta ruptura política con tradiciones que tenían una inclinación a una modernización drástica de la sociedad persa y buscar un nacionalismo, un respeto a la historia nacional, un respeto a la independencia, a la soberanía, era totalmente disruptivo dentro del área, teniendo en cuenta que además estaba emergiendo en esa área del Medio Oriente un país nuevo, recién acabado de crear, que estaba inclinándose hacia una dependencia con Occidente. Estamos hablando de Israel, que además viene imponiendo desde su creación un tipo de ideología que también tiene vertientes imperiales, que es el sionismo con intenciones de expansión. Otro gran aporte que ha tenido la revolución islámica es precisamente crear un cordón o un cinturón de resistencia ante ese imperialismo occidental y ante esas tendencias o inclinaciones del sionismo de expandirse. Una influencia que ha marcado o ha llevado a que distintos grupos armados y que pretende también llevar a triunfo el Islam político desde sus líneas y concepciones, han formado, digamos, que un eje de resistencia que ahora mismo, desde el punto de vista de la geopolítica regional, se ha convertido realmente en un problema para los adversarios de la revolución islámica de Irán. Los aportes han sido muchísimos. Si vamos a ir a la filosofía política religiosa del Islam chiita y además desde la geopolítica regional de consolidar un sistema antiimperialista, nacionalista y muy importante que se está viendo en la actualidad, pragmático.
Gracias por acompañarnos aquí en Wikispan. A nivel mundial, el mensaje central de la revolución de unidad islámica y antiimperialismo resonó profundamente fuera de Irán y sirvió como un enfoque modélico para que otras sociedades lo emularan en su búsqueda de justicia, dignidad, independencia y soberanía. Las potencias occidentales han adoptado un enfoque hostil hacia la República Islámica de Irán porque su revolución expuso simultáneamente su avaricia imperialista al tiempo que demostraba su debilidad real frente a la unidad nacional y la oposición popular masiva, la fragilidad de sus gobiernos títeres regionales y la hipocresía de sus políticas interesadas. La revolución islámica, dirigida por el ayatolá Jomeini, permitió a Irán adquirir y mantener una verdadera independencia y soberanía, cuyo resultado final es la imposibilidad de que europeos y estadounidenses vuelvan a controlar y, en última instancia, a beneficiarse de la riqueza material de Irán a expensas del pueblo iraní. Este es el origen de la perpetua hostilidad occidental hacia la Revolución Islámica y la República Islámica de Irán. Y así es como llegamos al final de este nuevo episodio de Wikispan. Recuerde que puede encontrar toda la colección a través de nuestra página web, somoshispantv.com. Será hasta la próxima.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.